dónde voy. Strawberry fields, nada que hacer, nada que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en la 107.5 de la FM. También escucharles a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Pero también somos así de generosos con vosotros, bueno, y con el mundo en general. Somos así, damos amor continuamente. También puedes descargarte el programa, pues a través de el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, que ya con 72 miembros, ya camino de 80. Te puedes bajar también el programa desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en ebooks. Y también desde la página web de nuestros amigos de Soles Central Peligro, también te puede bajar el programa. Así que, oye, tienes muchas maneras de escucharnos. Así que, si no quieres, si no te gusta, pues ya está, no pasa nada. Pero que no digo, no diga, no, es que no sé dónde bajar, no es que no se puede. Sí se puede, no hay problema. Lo dicho, en el caso de segunditos con todos vosotros, hablando de cómics y de la mejor música posible. Y ya sabéis que esto no es exageración, esto es así, es un axioma y es una cosa completamente comprobable, verificable y replicable. Lo dicho, en el caso de segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí está Elvis Costello con su Peace, Love and Understanding y otras muchas segundas sintonías. Y comenzamos ya a verme de hoy, indicando que tenemos a Asun con nosotros, el micro programa. Asun, ¿quieres decir algo?
Hola, niños, ¿qué tal?
Asun, aquí está, amiga del programa. Y bueno, pues vamos a comenzar tranquilamente. Hoy tenemos no muchas noticias, son pocas, además son un poquito malas noticias, son noticias tristes, noticias que, en fin, pues son bastante duras y malas. Pero bueno, también así son las cosas, es lo que tiene la vida, tiene cosas buenas y cosas malas, bastante más malas que buenas, eso también es verdad.
Bueno, no vamos a negarlo.
Pero bueno, que lo dicho, noticias buenas y malas. Y hoy tenemos, pues, especialmente hoy ha salido esta semana más noticias malas, pero bueno, también tenemos cosas buenas, así que no pasa nada. Y empezamos con un acontecimiento friki que va a tener lugar mañana domingo 19 de febrero. Por supuesto, si trabajas el programa y es trabajas otro día, pues ya lo de 19 de febrero la fecha te dejará tener sentido. Pero si lo escuchas en directo el programa, hoy sábado 18, mañana domingo 19, en Madrid vamos a tener una de estas nuevos, no sé cómo llamarlo, estos marketing virales, esta propaganda, publicidad de películas y acontecimientos que se hacen de manera bastante especialista. Y es que para, de alguna manera, anunciar la segunda película de Motorista Fantasma, la precuela de la peli de Motorista Fantasma, basada en cómic Marvel, y después, lamentablemente, hablaremos también de Motorista Fantasma y del creador. Quiero decir que para promocionar, que era la palabra que no me salía, la película Ghost Rider, el espíritu de la venganza, protagonizada, es un decir, por Nicolas Cage, que bueno, pues, la semana que viene se estrena la película en España, y para, pues oye, para conmemorarlo, hacer un pequeño publicidad, va a tener lugar un evento llamado Motoristas Fantasmas. Es decir, las calles de Madrid van a verse invadidas por un grupo de motoristas fantasmas que lo han organizado la Limón, la gente de la película, con la Asociación Española de Motos. No sé exactamente qué nombre tiene. Asociación Española de Vehículos de Dos Ruedas o algo así. En fin, la Asociación Española de Amigos de la Moto, o como quiera llamarse la asociación, se han juntado para que una caravana de motos, una caravana de motoristas vestidos como el motorista fantasma, acompañen un autobús, el autobús que va a ir a los Kinépolis a llevar a la gente beneficiada con el, para poder ver el preestreno, va a llevarles en el autobús. Ese autobús va a estar escoltado por estos motoristas fantasmas y, bueno, pues lo dará a las a las 11:30 más o menos en el Paseo de la Castellana. Quedan todas las motos en el Paseo de la Castellana 257, en las cuatro torres. que son más chulos que la Tierra Media, que tenían solo dos. Nosotros en Madrid tenemos cuatro torres. A las 12 sale el recorrido, y la atención al recorrido, porque es curioso el recorrido. El recorrido es el siguiente: el autobús recorrerá las calles más importantes de Madrid. ¡Bravo! Un recorrido perfectamente definido. Hasta llegar a la ciudad de la imagen. A la 1 y cuarto llegan a Kinépolis, que oye, de 12 a 1 y cuarto. Tiene que dar vuelta, ¿eh? No. Yo tampoco valgo para esta cosa, porque yo no tengo orientación. O sea, a lo mejor yo acabo en, yo qué sé, en las ciudades antiguas, en la Antártida, acabo yo. Pero en fin, que. Me parece que hora y cuarto para llegar a los Kinépolis me parece un poco largo. Y a la 1:30 es el preestreno. Pero claro, simplemente os cuento porque a lo mejor ya no, si no tenéis ya pase de preestreno, no van a dar. Seguramente. Pero bueno, si queréis iros a las 11:30 al paseo de la Cristiana 257, a ver el autobús, a ver un montón de motoristas, y a seguirles con el coche, pues, o sea, si el domingo te has aburrido y quieres irte por ahí, puedes irte a una manifestación o a otro con los motoristas. Las dos cosas son bonitas, las dos cosas, o quedarte durmiendo, que lo queréis yo, seguramente. Así que venga, recorrido de motoristas fantasmas. Son un grupo de motoristas de la Asociación Española de Amigos de la Moto, vestidos como motorista fantasma para anunciar esta película, escoltando el autobús que le llevará a los Kinépolis. Es que es curioso, oye, tiene su gracia. Son estas cosas que de vez en cuando, pues, si no tiene que hacer un domingo, que los domingos son unos días bastante aburridos, bastante sosos, pues son un montón de cosas por hacer. Evidentemente hay muchas cosas también para... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo porque me conozco y al final yo acabo siempre, pues, acabo bastante mal cuando no es mi intención. Bueno, esta primera noticia, que es de eventos, de acontecimientos relacionados con el cómic en España. Vamos a ver si tenemos aquí otra de... Tenemos aquí una anécdota sobre una noticia sobre adaptaciones cinematográficas basadas en cómic, en este caso basadas en manga. Y ya dijimos hace tiempo, ya había un rumor de que, bueno, un rumor, que ya casi era un, más que un rumor, una certeza, que iba a haber una película en imagen real basada en, bueno, en imagen real, espérate un segundito, porque... No, perdona, una película de animación con los nuevos. Me extrañaba la imagen real, pero me ha salido así, pues no sé qué va a hacer. Imagen de animación con las nuevas técnicas de animación, que son bestiales. Una película basada en los Caballeros del Zodíaco. El Caballero del Zodíaco aquí en España es muy famoso por el anime, que salió pues, a principios de los 90, más o menos, y que a su vez se basaba en un manga. El manga y el anime son bastante diferentes, por lo visto. El manga es bastante más violento, bastante más, en fin, más manga. El anime lo hicieron un poquito infantil, lo infantilizaron un poco, y dieron todo el protagonismo a Caballero de Pegaso, que era más cutre de todos, y dieron el protagonismo. En el manga está mucho más repartido el protagonismo, pero parece ser que en la televisión, si no hay protagonista, la gente se pierde, y yo que sé qué pasa. En el caso que, bueno, la fastidiaron un poquito, cogiendo el personaje más soso de todo el manga, y haciendo el protagonista. Sea como fueren, parece ser que en 2013, ahí es nada, ya tendremos esta película en imagen CGI, animación, basada en los Caballeros del Zodíaco. No es todavía una fecha fija para la película. Se dice que a lo largo de 2013, que en fin, que también lo de 2013 también es una cosa. Te voy a encerrar en una casa no te voy a dar de comer. Bueno, te voy a dar de comer. ¿Cuándo me darás? A lo largo de 2013. Pues no. No es una fecha ni mucho menos. Por supuesto, ya con la moda actual estará en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos nombres que yo, bueno, yo voy a decirlos, no sonará, pero yo os lo digo. El director es Keiichi Sato, que suena bien, ¿verdad? Suena al director de manga. Y bueno, el guion es Satoshi Suzuki. Son bonitos, suena bien. Los jodidos japoneses tienen nombres bonitos, tienen. Keiichi Sato suena fenomenal. Todo esto lo afirma, yo que sé, perdón por si ya, voy a hacer un nombre al azar. A lo mejor sale un nombre, y al azar. No es nada, yo que sé, Ricardo Buendía, un nombre así que me acaba de ocurrir. Si me escucha algún Ricardo Buendía, pues en fin, que no es nada contra él, ni mucho menos, ha sido al azar. Y bueno, queda bien, pero tú ves Caballero del Zodiaco, dirigido por Ricardo Buendía, y dices, bueno, pues estará bien, estará, pero bueno. En cambio, tú ves que esto lo dirige Keiichi Sato, y dices, da leche, esto va a ser, vamos, la caraba, y la acabose. Y es encima el guión, te pone debajo, porque ya el director no solamente, si debajo te pone dirección, Satoshi Suzuki, dice, bueno, impresionante. El caso es que, bueno, ya digo, esta adaptación del manga del año 86, el manga era de Masami Kurumada, que creo que falleció hace relativamente poco, lo comentamos incluso en el programa. Pues eso, 2013, película de animación de los Caballeros del Zodíaco, que esperemos que sea más parecida al manga y sea violenta, haya leche, haya tortas, estas cosas, que más parecida al manga que al anime, pues, hombre, al principio te hace gracia, pero cuando ya ha visto 7 episodios y son todos exactamente iguales, pues ya acaba aburriendo un poquitín. Más cosas, por ejemplo, tú vamos a ver, tenemos aquí un montón de cosas. Venga, una más. Antes de una canción. Decíamos, la semana pasada os hablamos de Garth Ennis, un guionista irlandés que a mí me encanta, guionista de una etapa fabulosa en Hellblazer, guionista del Predicador, guionista de la etapa de Punisher Max, la mejor etapa del Punisher de la historia y sin dudarlo, un guionista que, pese a que mucha gente le critica que es un animal, un cafre y un blasfemo, que lo es, pues en el fondo siempre tiene algo de trasfondo, una historia de amistad, de amor, de lucha contra la adversidad, de trasfondo, que claro, queda un poco oculta por la burrada, pero que en el fondo siempre tiene algo, que es algo que le falla a otros muchos guionistas. Pero bueno, decíamos que Garth Ennis va a hacer una historia para niños, un libro ilustrado para niños sobre unas formas de vida prebióticas que están en el cable primordial y se encuentra con enemigos y amigos y demás. Iba a ser un libro ilustrado por, no recuerdo el nombre, pero el ilustrador ha trabajado con Ricky Gervais ilustrando otros libros, y decimos que iba a ser un libro para enseñar a los niños la teoría de la evolución, cosa que nos parece fabulosamente bien desde este programa. El caso es que, bueno, Mark Miller, que es un poco si culo veo culo quiero, también quiere hacer ahora una cosa para niños. Oye, si Garth Ennis lo hace, pues él también, y Mark Miller va a hacer también, en este caso, un cómic para niños. Se va a llamar algo así como Kindergarten Heroes, es decir, los héroes de jardín de infancia. En un principio solamente va a publicarse en Inglaterra, pero bueno, ya sabéis que desde que hay internet se publica en todo el mundo, en todo momento. Y bueno, la verdad es que también a Marmira le pasa un poquito también lo que a Garth Ennis. Es más difícil que haya trasfondo serio en las burradas de Mark Millar, pero cuando Mark Millar se deja hacer el burro y se pone a contar una historia, hace cosas muy chulas. Sus aventuras de Superman, basadas en la serie animada, eran divertidísimas, historias muy originales de Superman, estaban fenomenales, no había ni barbaridades, ni violencia, ni ataque, ni nada, estaban muy bien. Los primeros números de Mark Millar, los primeros trabajos, su Authority, por ejemplo, es una animalada impresionante, pero tan animal y tan shock que te mola al momento. Luego ya cuando hace lo mismo siempre, pues ya yo comento que te deja de patar tanta burrada. Pero lo que decíamos, simplemente deciros que también Mark Millar se quiere hacer cosas para niños y hará pues un cómic, en este caso Kindergarten Heroes. Y aquí tenemos el dibujante, que va a ser un tal Curtis Tiggs, que también tiene un nombre bastante chulo. Curtis Tiggs. Curtis. Ay, si tengo un hijo le voy a llamar Curtis, que mola. Que luego Curtisito queda peor, eso sí. Para un diminutivo no, pero Curtis queda un nombre serio, Curtis. O sea, de, yo qué sé, de Tagur del Oeste, algo así. Curtis. Y oye, y Tiggs, el apellido también es apellido chulo, ¿eh? No es Buen Día como el anterior, y pido perdón, no es Buen Día, pero que este mente también es bonito, Buen Día, ¿eh? No digo nada, pero que Tiggs suena muy bien. Es que también le pasa a los americanos, que también hacen buenos apellidos también. Por ejemplo, el autor de cómic, Frank Miller. Frank Miller es Paquito Molinero. Sí. Ya, dicho en España, queda cutre. Pero es verdad, es Frank Miller, es Paquito Molinero. Y tú lo oyes, Frank Miller, y te queda de maravilla. ¿Qué dices? Qué grande Frank Miller. Frank Miller, ¿cuánto más los 300? Claro, los 300, la historia de los 300, la batería de estar en Móviles, contada por Paquito Molinero. Bueno, pues igual no queda. ¿Qué queréis que os diga? Y en fin, y pongamos una canción. Pongamos que, si no, al final, acabamos haciendo el tonto. Vamos a ver. Asun, ¿quieres elegir alguna canción? Ya que está, ya que tenemos ahí invitadas, tenemos hoy, pues ponemos este otro día, ya que hablamos. Venga, ya que hemos hablado de manga, justo ya que hemos hablado de manga, de nombres japoneses, de lo bien que suena el japonés, una canción de Queen.
Vamos pues a llorar un poquito.
En fin, una canción de Queen impresionante, de su disco A Bed of Roses. Yo voy haciendo a lo mejor discos de Queen, pero es que con eso es un poco redundante, porque prácticamente, según tengas el día, cualquier disco de Queen puede ser el mejor disco de Queen. Casi. Sobre todo en la primera época, sobre todo. Sí. Desde Queen 2, A Bed of Roses, A Night at the Opera. Y no sé.
Jazz,
a partir de ahí, yo creo
The
que.
The Game.
The Game, Nietzsche of the World. Prácticamente todos los discos de Queen. Según tengas el día, puede ser.
Menos Flash.
Y Hot Space.
Bueno, Hot Space se puede salvar alguna.
Bueno, lo que
venga.
La canción Che Autoriate, una canción con el estribillo, tanto en inglés como en japonés. Y hace tiempo, ahora lo coloco y os cuento lo que iba a deciros. Tío Toriate, Let Us Cling Together, que es lo que realmente significa la canción. Es una canción preciosa. Y un día conocí hace tiempo a la novia, creo que ella es mujer, de un amigo mío que era japonesa. Y cuando vino un día a Madrid, pues le enseñamos Madrid y tal. Y yo le dije que sabía un par de cosas en japonés por una canción de Queen. Entonces, se lo dije en japonés y luego se dije lo que era en inglés. Y me dijo que era todavía en el japonés más bonito todavía.
Ay.
Que todavía en japonés tiene una connotación todavía más bonita, me dijo la chica. Además, una chica que además es una pianista excepcional y da conciertos. Y es, en fin, una mujer que es música, ¿sabes? A lo que vamos, Tío Toriate, una maravilla de Aria de Ruiz, que es del año 74.
76.
Bueno, iba a mirarlo, pero me fío de las imperias, así que no hay problema. 1976, y ya veréis que, bueno, pues, no es que lo diga yo, que lo digo siempre, pero que cualquier cosa que se haga ahora, pues yo haré comparación con esta maravilla que es Teo Toriate de Queen. Bueno, que no lo digo yo, ya lo veréis vosotros. Luego seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no vayáis. Pues aquí estaba Theodore Iate de Queen, maravilla absoluta de Idea de Races. Y por eso yo siempre digo, cuando digo que confiad en mí, que yo digo que permanece la mejor música posible, si es que es verdad, si yo no puedo engañaros. Me pasa igual con mis alumnos, que yo les digo algo y no me creen. Pues no, ¿para qué me voy a mentir yo? Cuando yo digo las cosas, creerme, que es verdad. En fin, seguimos aquí y ahora ya también os dije al principio del programa que tenemos noticias malas. Y vamos a decirlas. Y en fin, para que veáis que también no miento. Y si las cosas son malas, pues también se dice. Y vamos a hablar un poco del... la demanda entre Marvel y Gary Friedrich. Gary Friedrich es el creador del motorista fantasma. Y atención, porque la cosa trae cola. El caso es que Gary Friedrich, creador del motorista fantasma, ya por los años 70, Johnny Blaze, el motorista fantasma, conocéis toda la historia, motorista que vive en el circo Quentin, y un día pues su padre adoptivo, el que le cría en el circo desde que era prácticamente un niño, y además su futuro suegro, el padre de su pareja, pues tiene un cáncer, tiene a punto de morirse, y lo que hace este hombre es un pacto con Mephisto, con el diablo de los cómics Marvel, para salvarle. Le salva efectivamente, y pero a cambio aparte de salvarle, al día siguiente, como estaba en un circo con motos, pues en un espectáculo, pues el hombre se mata en un centro de moto, cosas del diablo, que es así de salado. Claro, como ha pagado por su alma, la condena es llevar el alma, llevar el ser cipete de Zaratos, el espíritu de la venganza, para causar el... Que siempre era curioso, porque era un demonio que poseía el espíritu de la venganza, que poseía un señor para castigar criminales. Era un poco raro, y menos mal que luego al final Jason Aaron se inventa en los últimos tiempos que más que un demonio era un ángel, y que era todo un tongo del diablo. Bueno, a lo que vamos. Motorista fantasma, personaje de Marvel de los 70... A mi juicio, yo siempre digo que es la mejor etapa de Marvel, los 70, la más divertida. Vale que se aprovechaban de todo lo que molaba. A que te dan éxito las pelis de lucha libre y de Kung Fu, pues no pasa nada. Hacemos nosotros Shang-Chi, Master of Kung Fu, hacemos Héroes de Alquiler, que está la Black Exploitation, sacamos a Luke Cage, que molan las pelis de terror de la Hammer, no pasa nada. Hacemos a Blade y sacamos la tumba de Drácula, el motorista fantasma, en fin, una época de creatividad fantástica en Marvel, gracias a creadores como Friedrich, Gary Friedrich. El caso es que, bueno, después de las películas de motorista fantasma, la primera y la segunda que va a hacerse, Gary Friedrich pide a Marvel algo de dinero por motivos de royalties. El caso es que, bueno, pues Gary Friedrich pierde el juicio con Marvel. Marvel le denuncia a su vez a Gary Friedrich, y Gary Friedrich ha perdido el juicio. Ha perdido el juicio, y atención a... que es curioso la denuncia. Tiene que pagarle 17.000 euros a Marvel, Gary Friedrich, porque dice Marvel que cuando en las convenciones él dibujaba al motorista fantasma y lo vendía, pues en las convenciones esa, como el personaje no se demostró que no era suyo, pues oye, eso, este beneficio tiene que devolverlos. Tiene que pagar 17.000 dólares. Pero ahorita es más, no solamente eso, sino que le ha prohibido al juez de decir en público que él creó el motorista fantasma. Con lo cual es algo completamente ridículo. En fin, vale, Gary no puede decirlo, pero yo sí. O sea que Gary Friedrich es el creador de motorista fantasma. Y lo decimos aquí y donde haga falta, porque el juicio a nosotros no nos afecta, ni mucho menos. El caso es que lo peor es que Gary Friedrich está pasando una temporada, pues una etapa, ya sabéis lo que suena en Estados Unidos, los juicios y las enfermedades que te arruinan, y ahora mismo está pues prácticamente en la calle Gary Friedrich, no tiene casa, no tiene trabajo, está en la calle. Y aún así debe a Marvel 17.000 dólares. Ya dicen las malas lenguas que más que Marvel es Disney. Desde que Disney compra Marvel, Disney se ha vuelto un poquito más agresiva. Ya le dicen lo mismo Disney a Carl Banks. Carl Banks fue el creador del Tío Gelito, y las aventuras del Tío Gelito, los sobrinos de Donald, todos estos personajes los crea Carl Banks. Y bueno, pues pasa lo mismo. Carl Banks pide dinero a Disney y Disney le contraataca y le denuncia a él, y pasó casi lo mismo. Sea como fuere, Gary Friedrich está pues sin un duro el pobre hombre y sin nada que hacer. Menos mal que hay gente de la profesión está apoyándole. Y por un lado, el guionista de cómic Steve Niles, que como guionista de cómic a mí me parece malísimo, pero al menos este gesto le honra, junto con Neil Adams, uno de los mejores dibujantes de la historia de los cómics de superhéroes, dibujando, bueno, su etapa en Batman, de lo mejor que se ha hecho en cómic. Neil Adams, que el pobre se fue un poco a la cabeza, porque es uno de los defensores de la Tierra Hueca. Yo recuerdo un estudiante del cómic que vino a darnos una charla sobre la Tierra Hueca, y el hombre empezó una charla con dibujos y con diagramas. Yo dije, pobre Neil Adams, ha perdido la cabeza el pobre. Y estoy viendo la conferencia, medio riéndome, medio diciendo qué pena, cómo se quedan las cabezas. Pero de nuevo lo mismo, Neil Adams ya se ha vuelto a ganar mi respeto completamente, y a partir de ahora, yo hoy creeré en la Tierra Hueca, si lo dice Neil Adams, porque también Neil Adams está haciendo una campaña para sacar dinero para Gary Friedrich. Lo dicho, bueno, aquí tenemos un segundito que busque. Bueno, Steve Niles tiene una página para donaciones y Neil Adams vende originales suyos en subasta. En el En el grupo de Favores y Reflejos he puesto un enlace a un blog donde explican un poco la historia y donde están los enlaces a las otras páginas, tanto la de Steve Niles para hacer donaciones en internet, creo que por PayPal o no sé muy bien cómo, y otra página para en eBay las subastas que está haciendo Neil Adams para sacar dinero, ambos dos, que está mal dicho, ambos dos, yo lo digo para hacer la gracia porque está mal dicho, sé que si alguien me oye, queridos niños, ambos dos está mal dicho. Yo lo digo para hacer la gracia, pero no se hace. Igual que pieses, que todavía no se dice pieses. Yo también lo digo para hacer la gracia, pero no se puede decir ni pieses ni ambos dos. Y ya ambos dos es, no te cuento ya cómo está. No se puede decir. Lo dicho, meteros ahí para... si alguien quiere colaborar, como sea, para que Gary Friedrich pueda, en fin, hacer un turullo con estos dineros y meterse a la Marvel Disney por un sitio. Que a quien le guste. Yo le doy los billetes para que los enrollen. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, que... el modo de introducción, pues, hay varios, y si leéis medicamentos, la posología de los medicamentos, ahí vienen, más o menos, algunos de ellos, como es en la vía dentro, la vía de, no sé cómo se llama exactamente, ¿qué nombre técnico tienen? Bueno, no sé, me estás entendiendo. No me hagáis meterme, porque la verdad es que todo el mundo me está entendiendo, así que no me hagáis decir las cosas que no quiero deciros. Sinceramente, dan muchas ganas de hacer boicot a Marvel Disney. Sinceramente, no comprar un TV de Marvel, no ver nunca una peli de Disney y dan ganas de hacer boicota a Marvel Disney. Pero la verdad es que luego es algo completamente, en fin, increíble, teniendo en cuenta además que Gary Friedrich es el creador, o sea, que es lo peor de todo. Que si voy yo, me digo, Marvel, que yo me he metido de fantasma, y soy un tarado que lo digo, vale, y pierdo el juicio y me denuncian, pues lo veo completamente lógico. O sea, está bien, pero es que Gary Friedrich es el creador de fantasma. En fin, completamente impresionante. Aquí no acaban las cosas porque ya siguiendo el hilo de esto hemos sacado una serie de más problemas legales entre autores, distintos autores editoriales. Hemos hecho un listado de más veces que ha pasado esto. Otro más, que también ha sido hace poco, es con los muertos vivientes. Los muertos vivientes de Walking Dead, el cómic de Robert Kirkman, un cómic fantásticamente bueno, eso sí, demoledor. O sea, no te lo leas si estás un poco de pero porque te hundes, estás... incluso varios días hundido, es tremendamente duro, Los muertos vivientes, un cómic muy, muy, muy bueno, pero horrible de leer. La serie de televisión, la primera temporada empezó muy bien, los primeros 3, 4, 5, luego ya se hundió en la miseria según se van inventando las cosas, y la segunda temporada, por lo visto, es bastante mala. Se fue Fran Darabont, se fueron casi los que estaban detrás del proyecto, y ya la segunda temporada de Los muertos vivientes, por lo visto, ha bajado bastante. Bueno, el cómic es fabuloso. A lo que vamos, Robert Kirkman es el guionista y creador de la serie, pero claro, la crea junto con un dibujante que es Tony Moore. Tony Moore es el dibujante de los primeros, creo que son los primeros 4 números más o menos, primeros números, no tengo exactamente el dato de cuántos números, pero claro, el personaje principal, los muertos, los muertos vivientes, el diseño, los primeros números lo crean Robert Kirkman con su amigo Tony Moore, que eran amigos desde la infancia. ¿Qué ocurre? Que Tony Moore deja la serie, tardíamente, no pasa nada, la deja, llega otro dibujante, Charlie Adler, que Charlie Adler pues ha seguido con la serie pues hasta la actualidad, actualmente, desde el número 5 o 6 hasta el actual, que llevan ya un montón. Es el dibujante de la serie, Charlie Adler. ¿Qué ocurre? Que con motivo de la serie de televisión ha ganado mucho dinero Robert Kirkman, y Tony Moore pues ya ha denunciado a su antiguo amigo desde la infancia, porque él dice que también quiere ver duros de todo esto. Además dice que Kirkman le engañó para que cediera los derechos de la serie en su totalidad, y estas cosas son nunca las entiendo yo. O sea, oye, ven un momento, ¿me da los derechos? Venga, sí. Que me ha engañado, pero ¿cómo te van a engañar para darle derecho? Vamos a ver, por favor. O sea, no se puede engañar para que te lo derecho, no se puede. O sea, hombre, si eres un niño de 5 añitos y te engaña, pues yo qué sé, un señor de 25 con bigote, pues vale, te pueden engañar a un niño pequeño, pero a un adulto no le engaña para los derechos. O sea, los derechos no los regalas, o sea, en fin. Que las cosas están así en cuanto a hay duros por medio, ni los amigos, ni familia, ni nada. Pero es una pena que Tony Moore y Robert Kirkman hayan acabado mal. Pero lo que vamos, tenemos en esto una pequeña selección de unos más problemas que ha habido entre editoriales y autores. Y voy a echar un vistazo a ver cómo voy de noticias, porque me parece que... ah, bueno, vamos a ver. Enseguida estoy yo, acá lo mío estoy yo. 2, 3, 4, 5... Ah, vale, aquí. Perfecto, vamos a ver. Ah, bueno, quedan cosas, queda, vale. Queda noticia, tan preocupado estaba yo. Queda noticia. decir, bueno, hemos sacado el listado de la página Newsarama, que hacía una selección, y hemos hecho unas cuantas. Algunas hemos contado, sin ir más lejos, la semana pasada os hablamos, bueno, la semana pasada o hace un par de semanas, hablamos de Gaiman y Todd McFarlane por Ángela y por Spawn Medieval. Hablamos la semana pasada de ella, así que, pues, oye, mira, no vamos a repetirlo. Pero también, muchas veces esto viene a raíz de las películas. Cuando se hace una película, se gana mucho beneficio, tanto en taquilla como en merchandising y demás, y oye, el que ha creado el personaje, pues quiere ver dinero. Pasó con Mark Wolfman, guionista de La tumba de Drácula, de Los nuevos titanes, un guionista en los 80, pues uno de los mejores guionistas de los 80. Estaban, pues oye, más o menos Chris Claremont con La patrulla X en Marvel y Mark Wolfman con Los nuevos titanes en DC, y eran, pues oye, los reyes del mambo, cada uno en su editorial. Mark Wolfman crea en La tumba de Drácula al personaje de Blade, al cazavampiros afroamericano, que luego había otras películas muy famosas con Wesley Snipes. El caso es que Mark Wolfman demandó a Marvel porque, oye, él creó el personaje y algo de duros quería ver. Y no sé cómo acaba la cosa. Pasó igual con Steve Gerber, creador del juego El Pato, lo que decía en los 70, la época de creación absoluta en Marvel, La tumba de Drácula. Gerber, Howard el Pato, que era una especie de parodia, porque claro, Howard era un pato que vivía en el mundo pato, claro, y se aparece en el mundo de los superhéroes. Y claro, la visión un poquito iconoclasta que tenía el pato de los superhéroes, pues era bastante punky para la época, pero un cómic originalísimo. Yo me leí hace tiempo, me leí unos cuantos recuperatorios de Howard el Pato de la época de Steve Gerber, y era fabuloso, era muy muy divertido. Pero por lo visto esta cosa, fíjate, una de las veces que estas cosas se llevan bien, porque Steve Gerber no lo hizo público. Fue a Marvel con sus abogados, hicieron un juicio, nadie dijo esta boca es mía, no se hizo público el juicio, y al final pues se llegó a un acuerdo, y teóricamente, pero que no, nos hemos enterado mucho después de que hubo un juicio por Juego del Pato con Steve Gerber hace tiempo, pero esto no se hizo público. También tenemos a Vampirella, el personaje de la compañía Warren. Cuando la compañía Warren quiebra, tenía varios títulos: Vampirella, Creepy, Eerie, y bueno, pues entre los directivos de la empresa se reparten los títulos para que uno siga publicando si quiere, pues oye, por su cuenta y riesgo. Pero el caso es que Vampirella dio problemas también con la película y con la reedición de cómics y demás. Más cosas. Este era más raro, claro. Stan Lee con Marvel. Hace unos años, no recuerdo cuánto, pero hace unos años Stan Lee demandó a Marvel por cuando empezaron a hacer películas de Spider-Man, de Petro X y demás, que decía Stan Lee, oye, esto es que lo he creado yo, y además lo pone en los cómics, ¿eh? O sea, no, aquí no. Aquí vale que lo de guionista, pero claro, Marvel se agarran, los muy ladinos, a que en ese momento trabajas en lo que ellos llaman, bueno, el título que tiene jurídico es Work for Hire. Es decir, tú eres un trabajador de alquiler, un contratado, te empresa te contrata, tú haga lo que hagas, lo haces para la empresa. Y se basa en esa figura jurídica. El caso es que en Marvel es más complicado en Stan Lee, porque ponía siempre en todos los TVOs Stan Lee presenta. Es más, Marvel era propiedad de Stan Lee. Luego la vende a los accionistas. Pues en aquel entonces la compañía era de Stan Lee. Entonces aquí fue bastante más fácil que Stan Lee ganara juicio y le fueran bien las cosas. Pero lo mismo hizo Jack Kirby. Pero claro, Stan Lee por supuesto merece todo el crédito del mundo por los personajes Marvel, claro. Pero Jack Kirby lo mismo. Iba a decir a lo mejor incluso más, pero no lo sé. Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Patrulla X, sin Jack Kirby no hubieran existido. Así que también, bueno, más que Jack Kirby, los herederos de Jack Kirby siguen litigando todavía este juicio no ha concluido. Todavía siguen los herederos de Jack Kirby para, en fin, conseguir los derechos de su padre en la creación de todo el universo. Y también fue famosa, de hecho también ha sido hace pocos años, la de los herederos de Siegel y Schuster, creador de Superman contra DC. Y aquí ha sido una cosa muy rara porque han ganado Siegel y Schuster, claro, los herederos, pero claro, Siegel y Schuster solamente hacen 3 o 4 números de Superman, hacen muy poquitos. Enseguida pasa a hacer otros autores. Con lo cual, resulta que DC, todo lo que ha hecho después, toda la mitología de Superman, es post esta gente. Con lo cual, vale, no pueden decir a lo mejor la palabra Superman y no pueden usar la palabra Krypton. Pero todo lo demás, Superman en esa época ni siquiera volaba y ni siquiera tenía poderes y no había prácticamente nada creado. Se crea todo después. Así que es curioso cómo van a hablar de Superman sin todo esto. Hay quien dice que el reboot del universo de DC tiene a lo mejor su origen en esto, porque claro, Superman, el Action Comic original, el Superman no se habla de cripto, no se habla de nada, Superman no vuela, Superman salta, y es posible que tenga algo que ver con todos estos problemas de derechos, y no sé muy bien cómo siquiera. Pero bueno, básicamente era este pequeño recorrido por los problemas de derechos en Estados Unidos entre creadores, editoriales o creadores y creadores. ¿Ponemos esta cancioncilla?
Venga.
¿Te parece?
Sí.
Pues venga, pagamos esta cancioncilla, vamos con los Strokes, con un grupo también británico de pop fabuloso, para que veáis que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, insistimos, es que es verdad, no, yo nunca os engañaría, yo nunca os mentiría. Ponemos una canción, I Can't Control Myself, que a ver si la colocamos, 1, 2, 3, 4, 5. Y además, Asun quería dedicarla. ¿La dedicas tú? ¿La dedico yo? Venga. Ah, Asun, dedícala a tu mejor. Que si hablas en inglés, te van a entender mejor a ti.
Vale, sí.
Asun, me dedica en inglés. Ya veréis que inglés, qué pronunciación. Oh, perfecta, oh. Vamos. Una pronunciación de Cambridge.
Por lo menos. So, Mickey, this is for you. This is your song. I hope you're listening. Enjoy. This is the trucks. And just for you, okay?
Hay que ver qué bien se pronuncia, ¿eh? Parece mentira. Yo no soy capaz de pronunciar así de bien, pero bueno. Son los Trucks. Más o menos se queda bien. Trucks.
Perfecto.
La canción I Can't Control Myself, que hay quien dice que estaba dedicada a Kate Moon, porque directamente a Kate Moon le daban payases, le daban, y los nombres pues mucho no se controlaba. Hay quien dice, no sé si será verdad o no, pero hay quien dice que la canción está o dedicada o inspirada en la figura de Kate Moon, en la batería de los Who. I Can't Control Myself de los Trucks, dedicada para Mickey. Así que venga, vamos con ella.
I can't stand still 'cause you've got me going. The slacks are low and your hips are showing. I think of you, girl, as you're standing there. Slacks and your long black hair. Don't want you going round with no one else. 'Cause when I'm with you, I can't control myself. The fence is down and you got me shaking. You got me so that my nerves are breaking. I can't control myself. I've got this feeling that's inside of me. It makes me think of how things used to be. It makes me feel alright with you at night, and we love, and we love. You fill me so with this big temptation. This kind of feeling could move a nation. Control myself. I can't control myself. I can't control myself. I can't
control myself. Ah. Pues aquí estamos los Trucks con I Can't Control Myself, pedazo de tema de los Trucks, que son un grupo realmente bueno, la verdad. No mames, son conocidos por un par de cositas que tienen, pero en realidad, aparte de Wildfing, esta tienen un montón de canciones más. Los Trucks son realmente buenas. Seguimos aquí, son las 6 menos 20, más menos 19 de la tarde, más o menos, así tampoco nos pongamos así tontos. 5 menos 20 en las Islas Canarias, y ya sabéis que en otras partes del mundo, según el uso horario, pues hay otras horas diferentes, pero que tampoco las enumeraremos todas, porque sería una tontería. Y seguimos aquí, y seguimos con malas noticias, y es ya, lo bueno que tiene es que es la última mala noticia, que algo bueno tiene que tener, que sea la última mala noticia. Hablamos de un fallecimiento de un autor clásico americano, como es John Severin. A lo mejor John Severin El nombre no suena mucho, no os dice mucho, pero es uno de los clásicos americanos, porque desde el año 47 que empecé a trabajar ya, empecé a trabajar en la Crestwood Publication, que pues no me suena, pues no, no debe sonar, porque es una compañía antigua, de los años 40, y trabajé además gracias a Jack Kirby y a Joe Simon, los creadores de Capitán América, que tenían además una empresa de, una agencia de dibujantes, que enviaban gente a las editoriales según lo necesitaban. De aquí llega lo de Work for Hire, que decíamos antiguamente, este concepto, este limbo legal. Las agencias enviaban a las editoriales cuando necesitaban un dibujante, iba, cumplía su encargo, se iba. Entonces, por eso, con esta figura, es a lo que se apoya Marvel para decir que, en fin, que has trabajado para allí por un encargo y punto. Pero lo que vamos, John Severin no empezó a ser conocido hasta que fue a trabajar a EC Comics. EC Comics, la compañía de Al Filstein, la compañía que hizo los mejores cómics de terror de la época, y mejores, claro, e incluso en general, los cómics EC eran buenísimos. En este programa hace muchos años, cuando empecé el programa, hicimos un par de programas dedicados a la EC Comics, porque eran realmente buenos. Yo creo que va siendo hora de retomar algún monográfico que hicimos, que hace ya casi 17 años de los monográficos, no creo que ya nadie se acuerde, no creo que haya seguidores que nos sigan desde el principio, así que podemos repetir el monográfico.
Sí.
Es verdad, Asun sí, Asun aquí presente sí, fíjate que aguante tiene la chica.
¿Verdad?
A lo que decíamos, John Severin trabajó en la EC Comics, pero sobre todo dibujando las historias menos de terror, más bélicas y más de otras temáticas. También Severin fue uno de los fundadores de la revista Mad. La revista Mad, uno de los clásicos del humor americano, del que después han bebido tantas y tantas revistas de humor y de cómic, pues fue uno de los miembros fundadores de Mad. Pero aquí no acaba la cosa, porque también empezó a trabajar para la compañía Atlas. Atlas es el nombre antiguo de Marvel. Marvel, antes de ser Marvel, se llamaba Atlas. Y ahí trabajó también este señor, John Severin. Después ahí trabajó ya cuando acá Marvel es que mete en Marvel. Hizo cosas para Hulk, Nick Furia, Conan, el Rey Cool. En los 70 también se va a la revista Warren, que hablamos hace un poquito de Vampirella. Pues también dibujó para la revista, para la editorial, la compañía Warren. Y últimamente, pues oye, últimamente también ha dibujado cosas para el Punisher, Látigo Kid, el Puño de Hierro. Y cosas para la AIDP de Hellboy, un montón de cosas, uno de los clásicos americanos, que de hecho incluso en el 2003 estuvo incluido en el Walt Eisner Award Hall of Fame, en el Salón de la Fama del cómic, estuvo incluido este señor John Severin, porque oye, uno de los grandes americanos, ha estado en Mad, ha estado en NC Comics, ha estado en Marvel, ha estado en la Warren, en fin, prácticamente toda la singladura del cómic americano, desde la Edad de Oro hasta la actualidad, ha pasado por todas ellas, colaborando con su arte, con su buen hacer, todas las épocas, Edad de Oro, de Plata, de, luego no sé cuál vino, pero se acaba, después de Silver Age, ahí se acaba, porque se habla siempre de Marvel y DC, se habla de la Golden Age, la Liga de la Justicia, etc, etc, la Edad de Plata, con la Liga de la Justicia, bueno, con la JLA, en el momento de que están Lee y Jack Kirby, pero después llega un momento que los 80, pues ya no tienen una, no tienen una definición. Habrá que ponerle un metal. Primero habrá que pensar si es mejor o peor, porque puede ser la de bronce, que en algunos casos se conoce la de bronce. De hecho, incluso hubo una revista, un fanzine, que dirigía Pedro Angosto, que se llamaba Bronce, que precisamente hacía referencia a estos años 80, entendidos como la de bronce de los cómics. Pero es claro, en los 80 hubo cosas muy buenas en los 80, así que no sé. Bueno, también en los 70 y en la de plata. Pero hay que le guste. A mí la plata me gusta más. Además, si tú ganas una plata y luego te atacan en el lobo, te defiendes. Con el oro no. El oro te lo comes, el oro. O sea, tú estás. ¡Ay, gané el oro! ¡Qué bien! ¡Soy el campeón! ¡Que yo gané el lobo! Pues no, no hacen nada. En cambio, estás con tu plata ahí. Ha quedado segundo, sí, pero te salvas del cántropo. Así que, queridos niños, lo digo porque muchas veces en los campeonatos de colegio y demás, que es el segundo. El segundo mola más. Tienes plata, que te salvas del hombre lobo, tonto. Que se llegan al oro, hombre. Que se lleven el oro y se los coman los hombres lobo. Vamos, hombre. Ay, Dios mío, pudiendo ser segundo. Que mola mucho más. Y luego iba a decir más bromas y más cosas, pero vamos a dejarlo. Pero luego empezamos con acabar primero, acabar segundo y al final, pues no. Eso no. Ya seguramente me habéis entendido, así que tampoco me falta. Pero es curioso, porque me habéis entendido sin decir yo nada. Porque yo realmente, vamos, ahora mismo se me denuncia, llega un juez, se pone la grabación y yo no he dicho absolutamente nada, ¿eh? Yo no he dicho nada, simplemente he hablado que. Vale, vamos a dejarlo, sí. Va a ser mejor. Esta cosa parece que hasta lo de muertos, claro, luego para lo que se llama en el circo el payaso desdramatizador. ¿Qué os ocurre? Que, bueno, cuando antiguamente en los circos, que no había redes, era más peligroso, cuando se caía un trapecista o un león se comía a un señor, se comía, claro, para que los niños no se asustaran, salía el payaso desdramatizador. Entonces, mientras llevaban al señor muerto a trocitos y limpiaban el payaso hacia el indio para, en fin, para desdramatizar. Yo muchas veces hago esto, esta función de payaso desdramatizador, para que las noticias malas que hemos dicho no sean tan malas. Bueno, vamos a pasar ya, si quieres, a noticias buenas, porque tenemos premios. Tenemos premios que siempre son agradables, y además premios que de vez en cuando se dan a autores, además españoles. Ken Nimura, autor hispano-japonés, autor de manga, hizo hace tiempo un cómic junto con Joe Kelly llamado Soy una mata gigantes. Lo publicó Norma en el 2009, hace tiempo. Pues este señor acaba de... Este cómic acaba de ganar la medalla de oro en el Premio Internacional de Manga concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Es decir, en Japón también les interesa el manga que se hace fuera de Japón. De ahí viene el nombre. Premio Internacional de Manga. Y han ganado Ken Nimura y Joe Kelly por Soy una mata gigantes. El año pasado ya, Enrique Fernández ganó la medalla de plata con La Isla Sin Sonrisa. Y claro, si llega el envelope, ¿a quién se salva? Pues Enrique Fernández. Los pobres Joe Kelly y Ken Nimura, pues se mueren, se los comen el envelope. Pero en cambio, Enrique Fernández se salva porque tiene la medalla de plata. Insisto, niños, tiré por la plata. Hacerme caso. Además, ¿cómo se llama? El llanero solitario. Que lleva balas de oro, no, balas de plata. Sí que son más chulas. Además, el oro luego... sí. Dejémoslo. La noticia, bueno, nos alegramos un montón por Ken Nimura y por Joe Kelly, porque han ganado por su trabajo Soy una mata gigantes, que tuvo, por cierto, muy buenas críticas. ¿Qué me hago? Ay. Discúlpenme, voy a beber un poco de agua. Enseguida estoy con vosotros. Se va a ir el glu-glu, se va a ir, pero que si no me ahogo. Entonces, pues... Yo supongo que se debe elegir a los oyentes... ¿qué preferís? ¿Que me ahogue o que oír glu glu? La gente prefería...
No queremos asistir a una muerte en directo, por favor, ¿eh?
Vale, Sergio, es una de las gente que prefiere oír glu glu a que me ahogue. ¿Sé que es normal? Además, el glu glu tampoco es... Soy el glu glu. Si tienes una pecera en casa, oye glu glu continuamente y no pasa nada. Y no te quejas. Bueno, habrá gente que sí, pero bueno, a lo que vamos. Nos alegramos un montón por Ken Nimura y por Joe Kelly. Y seguimos con más cosas. Más noticias, más noticias, más noticias. Vamos a ver qué nos queda. Ya no nos queda mucho, ¿eh? Hay que reconocer que ya hemos casi prácticamente dicho todo el programa. Hablando de buenas noticias, otra buena noticia que son las vueltas de autores. Autores que llevan mucho tiempo sin publicar, cuando vuelven de repente a... Pues oye, cuando vuelven otra vez a hacer cómic, nos alegra. En ese caso es Simon Beasley. Simon Beasley, dibujante que tuvo en los 90 un éxito arrollador, con obras como Slane, esta... fantasía heroica basada en los mitos celtas. Tuvo muchísimo éxito Simon Beasley. Va a ir pasta en las grandes compañías. Bueno, Simon Beasley lo hace con Pat Mills para, creo que es para 2000 AD, para el mundo británico. Luego llegará a DC y es el bajante de Lobo. Y ya con Lobo, pues sube a los altares de los dibujantes. Y hizo un montón de portadas. Aparte de Lobo, ha hecho un montón más de cosas de los 90. Y va a volver para Heavy Metal. Heavy Metal, la nueva versión. Ya sabéis que Heavy Metal fue la revista americana que salió más o menos para hacer algo de sombra a la francesa en Metal Harland, donde estaba Moebius haciendo un garaje hermético y autores franceses haciendo maravillas. En América se hizo Heavy Metal, se hizo para llevar poquito el peso de autores americanos. Heavy Metal pues no fracasó, pero bueno, se acabó su sangladura. Y hace poco, hace unos años, volvió Heavy Metal, ha publicado unas cuantas cosas y ya está remozada Heavy Metal. Vendrá a Simon Beasley a hacer una historia sobre los cuatro genes del apocalipsis, con guiones de Michael Mendheim, y contar la historia que pues ha llegado el apocalipsis, ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, a ver cómo sobrevive la gente en este mundo, en este armagedón lleno de muerte, hambre, peste y demás zarandajas. En este mundo hay un guerrero que se llama además Adam Cahill, que es un nombre chulo y bonito, entrenado por la Orden de Salomón, y tendrá que enfrentarse a las huestes demoníacas, al Armagedón, que al fin y al cabo Armagedón es la batalla final entre las fuerzas del infierno y del cielo. Pues este señor dará hostias con perdón a los ejércitos, a manos llenas. Simon Beasley tiene que entrarte para gustarte. No es un dibujante fácil, tuvo muchísimo éxito, gusta muchísimo. La verdad es que como dibujante con su estilo propio es un dibujante fantástico. A lo mejor narrando una historia le cuesta un poco pesado en cuanto a la narración, pero en fin, es uno de los clásicos Simon Beasley y nos alegramos un montón que haya vuelto a trabajar, porque seguramente tiene un montón de seguidores que le encanten. Y si quieres ponemos otra que sencilla. Vamos a poner una cosa rara que nos ha traído Asum. Bueno, rara, una cosa que mola un montón. Rara. Tampoco es tan rara, es un grupo de los 60 brasileño de pop, o sea, tampoco para tanto. Son O Mutantes, que además ya que hablamos de Marvel, de DC, de superhéroes, pues O Mutantes pueden medir de maravilla. A ver si nos encuentro por aquí. Espérate, que lo encontremos, porque... no lo veo. Señálame mejor. Aquí, O Mutantes, perfecto. La canción titulada... Mina menina.
Yo qué sé, no sé portugués.
Aquí pone mina menina.
Menina, yo qué sé.
Mina menina, que será mi niña, o así será mi niña. Mina menina de Os Mutantes, del año 68 es esta canción. Sí. Porque muchas veces, sí, años 60, sí, Inglaterra y América. También había en Brasil, en España, en Holanda, en Canadá, había un montón de grupos pop que molaban un montón. Y esta cosa de Os Mutantes. Os Mutantes con Mina Menina, que ya está la canción colocada. La ponemos, la escuchamos y después casi venimos pues para despedirnos prácticamente. A ver, Os Mutantes, Mina Menina.
Todo el mundo cielo.
Dela, ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela.
Chama
a lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu.
Cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela.
Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. A roseira já deu rosa, e a rosa que eu ganhei foi ela. Por ela foi meu coração
na frente da razão, e vou dizer pra todo mundo como gosto dela.
A lua prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia,
cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela.
Eu sou amor.
sea que estaban Os Mutantes con Mina Menina, una fantástica canción popera de buen rollo. Ah, creo que tiene los 60. Los 60 eran buen rollo, los 60. Luego los 70 van un montón. Este, el punk, que es, en fin, un rock más heavy, pero el buen rollo que había en los 60 no. Pues los 70 que también van un montón, pero ya dan menos buen rollo en los 70. Nos quedan ya nada, nos vamos a despedir ya porque no nos queda absolutamente nada. Nos queda buena canción, nos queda buena noticia, pues bueno, ya la diremos otro día, si no tampoco pasa nada, no, tampoco vamos a llorar. Gracias, Asun, por haber estado aquí con todos nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, o bajar de ya sabéis dónde, tampoco vamos a repetirlo. Pasar un buen fin de semana y una buena semana entrante. Os dejamos con los Kinks, con... Hemos dicho que vamos a poner Village Green Preservation Society. Uf, como todas las Kings son buenísimas, todas, pues tampoco es un problema. Estas os va a encantar también. Kings, pop británico, vamos de Brasil a Gran Bretaña. Village Green Preservation Society para cerrar el programa. Y lo dicho, que nos vemos aquí la semana que viene. Pasa todo bien. Y pues eso, que ya la semana que viene más noticias, más cosas y más diversión. Pues sale Village Green Preservation Society de los Kings. Ahora venga, todo al suelo. Para ni panteras.
Green Preservation Society, God save the holder for the bill and variety. We are the Desperate Man Appreciation Society, God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving him. God save the Manchu, the Moriarty immaculate. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save the Tudor houses, anti-table pavilions. Serving the old ways, from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck for the bill and variety. We are the Desperate Dam Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. We are the
Radio Enlace 107.5.